muchas novedades para la Feria del Libro, nuestros colaboradores, columnistas. Una de ellas viene con sellito de editorial para el único pitbull al que me le acerco, que es a Pancho, de Nico Peruso. Pancho, el pitbull, un nuevo comienzo. Hasta ahora el libro de Pancho habían sido publicados de forma independiente. Ahora nos va a contar Nico todo el trasiego y el laburo que eso genera. Pero bueno, ahora está publicado por Editorial Planeta. Y Nico dijo, me voy a autopromocionar a No Toquen Nada.
Así es.
A mi programa. Exacto. Me parece muy bien, Nico. Bueno, mañana vas a estar en la Feria del Libro.
Voy a estar este sábado en el stand de Planeta firmando y haciendo dibujitos de 16 a 18 aproximadamente.
Explótenlo a Nico, porque sí. No es la firma habitual. Nico te dibuja a vos, por ejemplo, viene Micaela. Hola, Micaela. Sí. ¿Cómo que es? Quiero uno con Pancho. Y entonces,
claro.
Micaela, claro, al rato está absolutamente agotado Nico Peruso, sí. Porque niñas y niños piden sus dibujitos, pero es para eso.
No, pero voy a concentrar el día previo, descanso, y voy a estar ahí haciendo dibujos para todos los que vayan.
Muy bien, caricaturas y dibujos. A propósito de Pancho el Pigo, contar un poco la historia de este libro, porque nace de una forma muy particular, ¿no? Una relación internacional.
Bastante poco frecuente. Yo, allá por el año 2008, 2009, me contacta a través de una página de freelancers, es decir, de dibujantes independientes, un guionista norteamericano que él tiene un emprendimiento de libros infantiles en Estados Unidos, Neil Wooten, y comenzamos a trabajar donde yo dibujo libros infantiles para su editorial. Y tres o cuatro años después, allá por fines del 2013, me dice, che, ¿qué te parece si hacemos una tira? Cuando hablamos de tira, hablamos de algo tipo Mafalda o Garfield, ¿no? Tres, cuatro cuadritos, un chiste con un remate al final, y lo empezamos a publicar en Facebook. Y así es como empezó a publicarse, a comienzos desde el 2014, y a principios del 2015 ya tenía material suficiente como para publicarlo, o sea, ya había como material para un libro, y me pareció que estaba bueno publicarlo acá en Uruguay, pero no hacer exactamente una traducción de lo que habíamos estado haciendo, porque en realidad tenía un registro un poco más adulto, era una tira pensada para fans de los perros, para mascotas, adultas, porque aparte de redes sociales, en teoría los niños no deberían tenerlas, sí. Con lo cual sí. Sobre todo Facebook, que creo que ahora no las tienen, pero porque Facebook.
Pero todos metían la fecha de nacimiento y ya estaba, era tan fácil como eso.
Es cierto.
Facebook ahora lo detestan porque.
Claro, porque están sus padres, claro. Sus tíos.
Ahí encuentran a los que no quieren encontrar.
Es como un cumpleaños infantil, o sea, nada divertido sucede ahí. Entonces, lo que hice en el 2015 fue agarrar todo eso, uruguayizarlo, es decir, los chistes, les cambié un poco la idiosincrasia para que tenga una cosa un poco más uruguaya, y afortunadamente funcionó muy bien. El primer libro de Pancho, Pancho 1, uno que tiene la tapa azul, funcionó muy bien y fue el disparador de una serie que en este momento acaba de salir el libro número 6. Hasta ahora yo los había publicado de forma independiente y a partir del libro 2 empecé a agregarle contenido extra, además de estas adaptaciones de las tiras, es decir, chistes unitarios, historias un poco más largas. De hecho, el último libro, que lo hice en pandemia y tenía mucho tiempo libre, la mitad del libro es una historia muy extensa que transcurre en Las Toscas, basada en hechos reales, con una comadreja, y bueno, siempre hay tutoriales al final, porque esencialmente lo que yo hago cuando hago estos libros es ponerme en mi yo de 8 o 9 años de qué es lo que a mí me hubiera gustado leer. Y a mí, bueno, era un niño que me gustaba mucho dibujar y hacer historietas. Entonces, en cada libro hay un montón de tutoriales, cómo dibujar personajes, cómo escribir guiones de historietas, que es en este último, cómo armar revistas de historieta, y no solamente una en un cuaderno, sino cómo producirlas en serie, que es algo que a mí me hubiera gustado leer de niño, y que para que el libro tenga una sobrevida, aparte de que solamente poder leerlo, que puedas como usarlo como manual una vez que termina.
Me resultó interesantísimo que a través del empuje que vos le das a esto y de llamados que has tenido a lo largo y ancho de todo el país, has recorrido escuelas de los más diversos lugares. Le digo porque me comunico con Nico y me dice, estoy en Rodó, estoy en Palmitas, estoy en todo, tratando de llevar este extra del libro, los talleres, la comunicación con la niñez de esa manera.
Sí, así es. Hay una feria que se llama Uruguay Te Leo, de Ale Gagliardi, que hace como una patriada tremenda, va a lugares un poco más grandes, un poco más chicos, y somos como una especie de carnaval itinerante de autores que nos vamos cruzando por todo el país. El viernes pasado estuve en Rivera, la semana anterior había estado en Fray Marcos, la semana próxima voy a estar en Melo, así que muy lindo.
Y ha recorrido localidades chiquititas, insólitas, para que llegue alguien con un libro de la capital, lo muestre.
Sí. Por ejemplo, estuve en José Enrique Rodó, que es un lugar de tamaño medio, pero luego fuimos a un pueblo rural que, de hecho, no sé si se considera pueblo, porque en realidad eran como 6 o 7 casas dispersas en algo llamado Purificación, que no sé si llega a considerarse urbanísticamente como pueblo, y había una escuelita rural para 5 niños, y entonces a veces tengo una charla para 150 y al ratito en esa misma localidad o en una escuelita cercana para 4, Y nada, afortunadamente todos reaccionan de forma bastante parecida, porque los niños son todos como lo mismo.
Bueno, para vos, Nico. Nico tiene una habilidad especial de empatía. Yo lo he visto rodeado y sabe generar esa confianza que no todos pueden, ¿no? Con los más chicos. Y bueno, y les dibuja, ¿no? Que tiene esa magia con el lápiz. Le dibuja algo que lo que nosotros hacemos fosforito, él va... Y con cuatro trazos, pero aparte le enseñás los trazos.
Bueno,
sí. Si con estos cinco trazos haces el perro, entonces el niño queda maravillado. No porque dice, capaz que puedo yo.
Bueno, claro, esa es una de las cosas que hago en los talleres. Es como una especie de truco de magia. Hago como dos o tres circulitos, no sé qué, y les muestro que con agregarle estos detalles por acá y estos por allá, ya tengo como todo el speech. Es como medio tipo el tipo que se sube al bondi a vender algo. Sí. Y digo, miren, y acá, y terminó pronto el perro. Y quedan todos maravillados y ya veo que funciona. Y no es muy difícil de hacer, además.
Liquidado hace rato Rivera. Porque serían 100 gramos.
La música que le elegís acá para el programa, ¿también la elegís cuando vas a las escuelas? ¿Te permite las maestras?
No, yo
no,
de hecho,
medio polémico.
El momento radial más orgulloso de mi vida es cuando vos y yo nos salíamos para... Cuando traje el libro de coronavirus y pusimos El asesino de viejas de los tontos. Fue ese un momento...
Yo no sé si nos salíamos, me gustó. Pero...
Bueno, pero no me lo metaste.
Bueno, ahora estamos escuchando al cuarteto.
Elegí dos canciones de rock uruguayo que de alguna forma tienen que ver con historieta. Primero escuchábamos a los tontos con Elmer el Gruñón. Es una serie animada, pero yo la descubrí por historietas. Y ahora estamos escuchando una canción llamada precisamente de historietas del disco Barranca Abajo del Cuarteto de Nos.
Los cines son iglesias, Walt Disney se quedaría de Araca y Aquaman en el Río de la Plata nadaría entre la caca. El pato Donald cantaría las olas y el viento sucundón, sucundón y por lo
dice una madre acá que no consigue el 3 y el 4. Está en crisis como que le faltan figuritas del mundial. A mi hija le faltan el 3 y el 4 y no consigo. Mi hija lo necesita. Es lo único que le gusta leer. Y ya leyó el 5. Nico, hace algo.
Bien, bien. Eso es importante porque este libro, los anteriores los había sacado de forma independiente. Pero bueno, en este momento me pareció que había que dar como otro paso porque publicar en Uruguay de forma independiente en un momento empezás como a tocar un techo.
Dame ejemplos de cosas que tenés que hacer para publicar de forma independiente.
Pedir presupuesto en todas las imprentas, después ir con mi auto a cargar los libros, subirlos dos pisos por escalera a mi casa, después llevarlos al distribuidor, mandarlos yo personalmente a cada medio de prensa rogando de que me den bola, ir después al banco a cobrar el cheque y hacer un Excel con lo que entró y lo que salió.
Más o menos. Eso, entre otras tantas cosas de difusión que haces.
Claro,
está bien, por eso llega la editorial y te viene bien.
Claro, y Editorial Planeta, yo trabajo con ellos hace un tiempo, me gusta mucho el vínculo que se armó con Claudia y con Valentina y Matías de Planeta.
¿Claudia es Claudia Garín?
Sí, efectivamente, Claudia.
Es compañera de Mauri. Hay gente que llegó de ahí,
Salieron cosas buenas de esa católica.
También está Diego Muñoz, por ejemplo, en la clase. Hace el contrapeso. Bien.
Yo fui compañero del Liceo del Sapo Sas. No sé si eso es bueno o malo para él o para mí. Entonces, una de las cosas es eso. Por un lado, Planeta... en el stand de Planeta, de hecho, a partir de hoy el libro, además de estar en librerías, va a estar en el stand de Planeta, que es en el atrio de la Intendencia. Hicieron una gigantografía muy linda que aún no la vi. Supuestamente van a ser como unos pequeños escaparates para librerías, que es algo que lo mismo, de forma independiente es un poco más complicado. En relación a lo que dice esta persona, los libros anteriores, que desde hace un tiempo algunos estaban descatalogados, en breve se supone que estarán nuevamente disponibles.
Y hay una cosa que, de eso que esta niña, por ejemplo, que quiere el 2 y el 3, que no los tiene, 3 o 4, no me acuerdo cuál era el número, pero vos planteás en la primera historieta de este libro, del Pancho el Pitbull un nuevo comienzo, como una especie de rompimiento de cuarta pared o algo así, cuando Tato, que es el protagonista, el dueño de Pancho, va a presentar su libro y se confunde en una especie de cosplay que hay en el auditorio, porque es el dibujo del auditorio, se confunde a Cuartirolo, la comadreja se la confunde, y es en realidad alguien disfrazado de Cuartirolo. ¿Cómo es eso? ¿Vos soñás que o te pasa cuando ves que los personajes trascienden la historieta y están, por ejemplo, en una gigantografía, en la relación de los niños con el personaje? ¿Cómo es eso?
Sí, es una cosa muy extraña, porque a diferencia de las artes escénicas, en donde uno puede ensayar, pero eventualmente va a tener un vínculo con mucho público, quien nos dedicamos a las artes gráficas, lo hacemos de forma solitaria, y luego esto se disfruta, en teoría, de forma solitaria, con lo cual, eso es como una anomalía, tener contacto con gente, o en mi caso, en estas charlas, con mucha gente que conoce el personaje y que leyó una historia, que es como muy trillado eso de que el personaje ya no es tuyo, pero un poco es eso, ¿no? La idea de que vos vas a un lugar al que jamás has ido y que hay personajes, hay gente que conoce algo que vos ya hiciste, para mí sigue siendo algo como muy surrealista y muy hermoso, obviamente.
Al indio Patoruzú ya lo hubiera liquidado hace rato Rivera. Y Porky serían 100 gramos de paleta sanguchera.
No toquen nada.